Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La pandemia ha incrementado la pobreza en España, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que acabamos de conocer, ha aumentado casi un 50% en el último año. Afecta ya a 3,3 millones de personas en nuestro país, Maribel Sánchez.
Además, uno de cada 10 niños y adolescentes sufren privación material severa en España. Esto significa, por ejemplo, que no pueden comer ni carne, ni pollo, ni pescado más de una vez a la semana. A esto añadimos que una de cada 7 personas en esta misma situación viven en familias monoparentales y por eso piden medidas específicas para estos colectivos. Carlos Usías es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Actuar sobre las familias monoparentales de manera específica sería una manera muy importante de actuar contra la pobreza infantil y contra la feminización de la pobreza.
La COVID también ha hecho que esta privación material severa se extienda ya a 15 comunidades autónomas. Además, hay 12 millones de personas en España en riesgo de pobreza y unos 5 millones que reconocen tener serias dificultades para llegar a final de mes.
PSOE y PP retoman las negociaciones para renovar órganos institucionales como el Tribunal de Cuentas o el Constitucional. El único escollo parte del líder popular, Pablo Casado, se sigue resistiendo a tocar el Consejo General del Poder Judicial mientras no cambie su sistema de elección. Ricardo Rodríguez.
La intención de las partes es alcanzar un acuerdo rápido, cuestión de días, añaden en la Moncloa, que al igual que el PP, demuestra prisas por renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Solo parece capaz de embarrar el entendimiento el intento del gobierno de extender un acuerdo final a todos los órganos con mandato caducado, cuando los populares son firmes en dejar fuera al Consejo General del Poder Judicial, del que exigen una reforma legal previa para que los jueces elijan a los jueces. El Ejecutivo, sin embargo, rechaza tal extremo e insiste en mantener la presión sobre el principal partido de la oposición para actualizar en la misma tacada el Poder Judicial.
Y en Noruega se van conociendo más detalles del ataque de un hombre que anoche fue disparando varias flechas con un arco a diferentes personas que se iba encontrando a su paso. Ocurrió en la localidad de Kongsberg, cerca de Oslo. La policía cree que el autor, ya detenido, actuaba solo. Se investiga ahora si se pudiera tratar de un acto terrorista, Manuel Ángel Gómez.
El ciudadano danés que mató anoche a 5 personas con un arco y unas flechas es un converso al Islam. Estaba en una lista de personas en riesgo de radicalizarse. Vive desde hace años en Kongsberg, la ciudad noruega donde tuvo lugar el ataque. Y es alguien que ya conocía a la policía por incidentes de diferente tipo, según la prensa noruega. Lo que se sabe es que comenzó a disparar flechas contra la gente dentro de un supermercado. Y la policía recibió varios avisos alrededor de las 6 de la tarde, ha confirmado un portavoz policial. Este individuo ha admitido haber sido el autor del ataque. La policía asegura que tardará en conocer los motivos de la agresión y que no tiene claro si es un ataque terrorista.
Y tenemos una noticia de última hora. Según informa la Secretaría de Estado de Comunicación, tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y también las conversaciones que ha mantenido con el secretario general del Partido Popular, con Teodoro García Egea, esta mañana el PSOE y el PP han alcanzado ya un acuerdo que va a permitir la renovación, como destacábamos antes, del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y noticia de última hora también en los deportes, concretamente en el Real Madrid, Carlos Ganga.
Una mala noticia para Carlo Ancelotti porque se le acumulan los problemas en defensa, Melchor Ruiz.
Sí, hay mucha preocupación y malestar en el Real Madrid porque una vez más ven cómo sus jugadores internacionales regresan lesionados de sus compromisos con sus respectivas selecciones. Además de la lesión de Eden Hazard, las dos últimas lesiones vienen en la zona central de la defensa. Militao con molestias musculares en el muslo derecho y Alaba con un fuerte golpe en la rodilla. Ambos pendientes de que se les practiquen pruebas para conocer el alcance definitivo de la lesión, aunque en principio tienen dificultad para llegar al próximo partido de Champions el próximo martes en Kiev ante el Shakhtar. Y lo que es más grave también, pueden no llegar a ese clásico ante el Barcelona del día 24.
Pendientes de las lesiones de Militao y Alaba en el Real Madrid, en el Barça, hoy se espera que sea oficial la renovación de Pedri. Ya anoche estuvo en el partidazo de Copa el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, que habló del futuro de Kylian Mbappé.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque quién pensaría, ¿no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de... Creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar.
O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para que él pueda quedarse aquí y ser feliz.
No se pierda la entrevista completa a Pochettino en el partidazo de COPE.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias, soleada mañana aquí por lo menos en Santa Cruz y en gran parte de la isla. Y aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en toda la frecuencia de COPE Canarias, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional, mirando hacia la isla de La Palma, por supuesto que sí, con toda la actualidad que genera nuestra isla. Aquí estamos, como siempre, las 12 horas próximas de radio hasta la 1 de la tarde. Miren, hoy ha estado con nosotros en COPE Canarias Mario Otero, que es el director de aeropuertos del grupo Canarias en AENA, y se ha referido a la situación del aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, con el trasfondo de la polémica generada por las demandas unánimes de instituciones y agentes económicos de una remodelación integral de una infraestructura clave para nuestra isla. Otero ha explicado que por el momento, nada que no superamos ya realmente, porque en el DORA, el DORA es el documento que regula las inversiones en los aeropuertos dependientes de AENA, bueno, pues en ese documento del periodo 2022-2026 se incluye la redacción del proyecto de una terminal nueva, pero, para contar con la dotación presupuestaria para su ejecución, habrá que esperar al siguiente ciclo entre 2027 y 2031. Escuchen, como digo, a Mario Otero.
Donde en esta próxima etapa lo que hacemos es la redacción del proyecto. De hecho, además, bueno, consensuado con el Cabildo, estamos buscando la fórmula, o casi la tenemos prácticamente cerrada, para que sea un concurso, digamos, de ámbito internacional, y eso sería redacción de proyecto en este periodo del DORA II. En la inversión, en principio, en el DORA II no está contemplada a día de hoy, con lo cual, bueno, lo importante es el siguiente DORA, la recuperación del tráfico y acometer la inversión en el siguiente DORA.
Esa es la clave, que en el periodo 2022-2026 no va a llegar la inversión, y eso es lo que enfada a los empresarios, al sector turístico, al Cabildo, lo que enfada a todo el mundo en Canarias. Y todo esto llega después de que el consejero Sebastián Franqui ayer anunciara en el Parlamento una reunión la próxima semana con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, para adelantar esos plazos. Vamos, que se pretende, como digo, que para antes de 2026 no solo se incluya la redacción del proyecto, sino también el presupuesto para la ejecución del mismo. Miren, yo después de escuchar a Mario Otero esta mañana, sinceramente, a mí esto me parece muy difícil o casi imposible. En AENA lo que les preocupa es inaugurar ahora mismo la terminal construida en 2009, que esa es la segunda parte de la tercera parte. Es decir, cómo teníamos una terminal desde 2009 y cerrada y no la hemos inaugurado. Pero bueno, inaugurar eso ahora y con los añitos por delante, primero redactar el proyecto en estos próximos 4 años y después, a partir del 2027, ya veremos. Y Cabildo y asociaciones empresariales defienden lo contrario. Es decir, incluir ya el presupuesto para una ejecución inmediata de la obra. Veremos en qué queda la reunión de la próxima semana, pero yo, francamente, este que está aquí no espera grandes avances. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, con Alberto Díaz en la técnica, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es el momento de situar claves informativas de la mañana. Lo hacemos con Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues no habrá terminal nueva en el aeropuerto Tenerife Sur. Solo se va a llevar a cabo una remodelación de la de 1978. En el documento de regulación aeroportuaria, en el que se fijan las condiciones que deberán cumplir los aeropuertos de la red de AENA, solo está el dinero para la recaudación del proyecto. Mario Otero es el director de aeropuertos del grupo Canarias en AENA.
No, lo que se ha consensuado con el Cabildo en su momento, con el equipo técnico del Cabildo, y ahí estamos todos de acuerdo, incluso con consulta a la sociedad de la isla, a las partes implicadas en el tema de turismo, empresarial y demás, es una gran remodelación completa, ¿no? De la antigua más de las nuevas, darle una imagen arquitectónica más acorde, meter innovación, meter el tema medioambiental, es decir, todos los requisitos, incluso ya dejarla preparada para la futura llegada del tren, todo el tema del transporte por carretera, integrarlo, es decir, es una como que hacer un nuevo área terminal sin aprovechando lo que ya hay.
Se están tramitando los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Desde Canarias se han mostrado satisfechos con los primeros pasos de este documento y que la dotación media por habitante sea mayor que en otras partes del territorio. Antonio Oliveras, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Las cantidades que se invierten en estos territorios es mayor porque tienen mucha mayor población. Cuando lo hacemos por habitante, las cifras en Canarias son superiores a los de esos territorios, ¿no? Yo creo que, digamos, yo no voy a dejar de ser crítico con las cuestiones que se pudieran mejorar, ¿no? Uh-huh. Y por eso, en mi intervención no dije, son magníficos, tan perfectos, no hay nada que hacer. Yeah. Dije que era un buen punto de partida, mejor punto de partida que hemos tenido en muchos años, ¿no? Uh-huh.
Dentro de la partida presupuestaria hay una cantidad de 200 millones que se adeudan a Canarias en lo relativo a carreteras. Hay voces críticas como la de Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Tinerfeña, que duda que se vayan a poder gastar.
Nos encontramos con el problema de que nos llegan los fondos, pero después no tenemos los proyectos preparados para empezar a ejecutar las obras. Y mucho me temo que en estos momentos no tenemos una administración ágil, eficaz y eficiente que sea capaz ni para acometer esos fondos de carretera que tan necesarios son, sobre todo en la isla de Tenerife, que está inmovilizada, atascada y desvertebrada, y los fondos europeos Next Generation, que también muchos nos tememos que se van a perder muchos fondos por la incapacidad manifiesta de una administración que no funciona y que es incapaz de sacar adelante la financiación que nos viene de Madrid o de Europa.
Y seguimos pendientes de la isla de La Palma. Guillermo, durante la noche de ayer tuvieron un total de 55 sismos en el entorno de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Uno de ellos fue la máxima magnitud registrada de 4,5 en la villa de Mazo. Y ahora mismo en directo vemos como una de las coladas se está llevando parte del campo de fútbol en la laguna Los Llanos de Aridane. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Daniel Pinelo.
¿Qué tal, Aida? Sí, pues la colada que está rozando el campo de fútbol de La Laguna, y precisamente a La Laguna intenta acceder a esta hora de la mañana decenas de vecinos con sus vehículos para intentar llevarse lo máximo posible antes de que la colada se siga acercando al barrio, por lo menos a la parte alta, que es ahora mismo la que más peligra. Me encuentro en la carretera de Puerto Naos, donde está establecido el corte a la altura del bar Kiko, y de momento pues la Policía Nacional, que es la que está regulando el acceso, dejando pasar bastante a cuenta gotas a los vecinos que empiezan ya a desesperarse porque quieren llegar lo antes posible a su vivienda. No saben si será la última vez que podrán verla.
Muy bien, volvemos contigo en unos minutos, con más tranquilidad, Daniel. 11 y 13 minutos, gracias, Aida. La actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Al ritmo de Tina Turner, saludamos hoy a Maricruz Domínguez. Tina Turner, porque además está de moda, se acaba de estrenar un documental sobre su vida, también se recupera su musical en Madrid, que por cierto, se está convirtiendo otra vez Madrid en una de las capitales mundiales de los musicales en los teatros. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué está de moda?
Está de moda, sí.
¿Ha estado siempre?
Ha estado siempre de moda Tina Turner, pero ahora pues, sigue estando de moda.
Bueno, continúa de moda.
Continúa de moda, sí señor. Sí. Bueno, ¿qué me cuentas hoy, Maricruz?
Pues que ya está el día bueno y que lo de La Palma me tiene muy angustiada, pero verdaderamente muy angustiada. Y mira que yo soy una persona que... Pero eso me tiene muy angustiada.
Nos tiene angustiados a todos, Maricruz. Mira, estamos viendo las imágenes de Televisión Canaria ahora y la verdad que... Es que es terrible, es tremendo. Ahora lo contaremos con más detalle con Daniel Pinelo, pero ayer desde el Comité Científico del PEVOLCA dejaban claro que esto va para largo. Estamos en casi 18.000 toneladas, 17.734 toneladas diarias de emisión de dióxido de azufre. Y para que esto empiece a frenarse, tendríamos que bajar hasta 100 toneladas. Y estamos en casi 18.000, de 18.000 a 100. O sea, fíjense el dato que de momento indica que esto va para semanas y para meses probablemente. Así sí. Que hay que armarse de paciencia. Bueno, empezamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra los santos de San Calixto, Fortunato, Evaristo y Bernardo.
A todos ellos los felicitamos. ¿Quién cumple años hoy?
Pues cumple años Cliff Richard, que sí. Es un cantante.
Cantante británico, sí.
81. Estará de moda también.
No, sí. Este fue famoso en los 60, pero a partir de ahí ya, una vez a Eurovisión. El año que ganó Maciel Eurovisión, él sí. Quedó segundo. Pues sí. Y los ingleses se cabrearon. ¿Tú no escuchaste esta historia? Hace pocos años se supo esto. Los tabloides ingleses, que son muy dados a estos, dijeron que Franco había intercedido para que Maciel ganara. Y que le tenían que dar el título 30 años después a este hombre y tal y cual. Hubo una polémica ahí, bueno, con el la de Maciel.
Bueno, pero bueno, y también cumple 58 años un actor catalán, Pere Ponsse.
Pere Ponsse, sí, lo hemos visto en la serie Cuéntame, efectivamente.
Y tengo una palabra de...
Una frase
del día, de sí. Don Gregorio Marañón.
Sí.
Solo el que sabe es libre, y más libre cuanto más sabe.
Señor. Bueno, la apuntamos. Gracias, Maricruz. 11 y 16. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Continúa la estabilidad en general en la isla de Tenerife. Cielos poco nubosos o despejados. Mayor nubosidad, eso sí, en la zona norte, aunque se irán abriendo amplios claros ya de cara a la tarde, con temperaturas con pocos cambios. Máxima, por ejemplo, de 28 grados en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, floja moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 17, no va a aparecer por aquí Ángel Elaburi ahora. El que aparece es Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esta es la sintonía que han elegido ustedes como historias del derbi.
A ver. Historias del derbi, sí.
Historias del derbi.
Nos hemos equivocado porque este no es el que tocaba ahora, pero bueno, sí, historias del derbi. Este es historias del derbi.
Bueno, ¿qué contamos del derbi de fútbol, Cristian?
Pues contamos que ayer en esta sintonía estuvieron los dos grandes ausentes del derbi de este fin de semana, de este sábado, como son Suso Santana y Aitami, los dos capitanes de la última década del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que quisieron jugar también el derbi, y la verdad que pasamos ayer un rato de radio en Deportes Cope Tenerife, es súper divertido. Escucha un fragmento de ayer de esa entrevista con los dos.
Sí, ya después notando, ¿no? Ya después, como digo, estábamos para separar, menos con Aitami, que siempre tenía nuestro más y nuestro menos con el más que tenía. Pero bien, la verdad es que bastante bien. No, llegar a las manos no, pero discutir, o sea, todas las acciones, porque le gusta ser árbitro a Aitami y le gustaba discutir todas las acciones, así que nada, con él nunca nada en especial.
Nada, la verdad que siempre muy bien, y sí, es verdad que el árbitro era él, que le protestaba todo al árbitro, yo le decía cosas a él para que no protestara más, y bueno, yo le decía al árbitro que lo expulsara, hubiese sido la hostia, pero bueno, nada, estamos más para separar, y lo vivíamos con intensidad, pero desde otro punto de vista, ya con más veterano, con muchos partidos y con muchos tendidos.
Fue divertido.
Buen ratito de radio, sí, que pasaron, sí, sí, ayer, sí, sí. Con Suso y con Aitami.
Nos echamos unas risas con los dos canarios, uno de Tenerife, otro de Las Palmas, capitanes, y bueno, son los grandes ausentes, repito, del derbi de este fin de semana. Habla Corredera dentro de un ratito, a la 1:15, sí. Rueda de prensa, el equipo entrenando hasta ahora en el Mundialito y con ganas ya de que llegue el partido, y hoy en Deportes Cope Tenerife, que la gente que sigue habitualmente Twitter Tenerife y Twitter Las Palmas...
Sí.
Que esté pendiente hoy del programa.
Oye, ese está bien al final.
Ese
ya
está,
¿no?
Bien, sí, sí. Colgó una foto en su... Colgó una foto en su Twitter, no sé si la viste, dándole un palo, sí, ahí a los, sí, medios de comunicación.
Sí, la vi, sí.
Sí, sí, sí. Pues bueno, está bien, parece ser. Bien físicamente. De aquí, bueno...
Bueno, de aquí se señala el Cristian la cabeza, que ustedes no lo ven, pero bueno. La que no para de poner fotos en su Instagram es Aura, pero bueno, eso ya, ella no es futbolista.
Ella no. Este, por caso... cierto, se ha promovido un cántico nuevo para el derbi. Es de las nuestras, Aura, es de las nuestras, para que la gente se lo vaya aprendiendo, vale, para el sábado.
Está bien, madre mía. Gracias, Cristian, hasta luego. Hay que tener cuidado con las aficiones futbolísticas, tremendo. Bueno, 11:19, abrimos página con la Isla de La Palma. Allí sigue mi compañero Daniel Pinelo. Daniel, buenos días de nuevo. Daniel. Oigo de fondo a Daniel, pero parece que no está. Bueno, ahora recuperamos esa comunicación con Daniel Pinelo en cuanto sea posible. ¿Me dicen que está? ¿No está? No. Ahora recuperamos esa comunicación. Déjenme que salude a Laura García, que es vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarla y aquí estamos ávidos de noticias. Ayer, pues escuchábamos a María José Blanco y hay un dato que queríamos comentar también con ustedes, ¿no? Yo creo que, y que es irrefutable, lo digo porque la gran pregunta seguramente es cuánto va a durar la erupción, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hace muchísima gente, el quid de la cuestión, la piedra filosofal, que de momento es muy difícil contestar, pero sí tenemos algunas pistas como que, por ejemplo, esas parámetros de 17.774 toneladas diarias de dióxido de azufre nos dicen que esto va a ser para meses seguramente, Laura, ¿verdad?
Bueno, para meses a mí me parece un poco aventurado. En volcanología, la verdad, usamos predicciones a corto plazo. Sí. Y entonces, no sé de que la erupción vaya a terminar o de que esté, digamos, un poco cansada, no sé, para hablar de esta forma, pero no podemos decir mucho más.
Uh-huh. Lo que está claro es que para empezar a hablar de un principio del final de esto habría que llegar a 100 toneladas diarias. Eso sí lo tenemos claro, más o menos, ¿no? Laura.
Muchos parámetros podrían afectar, ¿no? También de ver cómo evoluciona la sismicidad o la deformación, por ejemplo. Y, bueno, también hacer unos análisis.
Bueno, la verdad es que es muy complicado escuchar a Laura García. Vamos a ver, compañeros, si podemos mejorar, recuperar esa comunicación de alguna forma, porque la verdad es que la cobertura telefónica no es la adecuada para los oyentes de la cadena COPE. Ahora sí retomo el contacto con mi compañero Daniel Pinelo. Daniel, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Pues mira, la última hora, Guillermo, es que se ha ordenado el desalojo de todo el barrio de La Laguna, la zona que quedaba del barrio. ¿Sí? por desalojar. Es concretamente entre la carretera de Tazacorte y la carretera de Puerto Naos, prácticamente, como te digo, la parte baja del barrio, porque la colada está amenazando este núcleo de Los Llanos. Estoy aquí con José Ramón, que es trabajador de GEPLAN, que me comentaba lo complicado que está la situación en la zona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora mismo, por lo que ustedes han visto dentro del barrio, ¿qué perspectivas hay del avance de la colada?
Pues la colada viene lenta, pero viene fea, viene bajando por lo que es el campo de fútbol de La Laguna, y ya, si sigue arriba mandando lo que está mandando, pues tiene aspecto de que vaya a llegar abajo La Laguna, ahí a lo que es la gasolinera, tiene aspecto de eso. O sea, si no para, es que viene bajando, viene lento, pero viene bajando, ahora mismo.
Y esta gente que está ahora mismo intentando acceder al centro del barrio, pues es probable que no puedan, ¿no?, hacerlo, o que lo hagan de forma muy lenta, porque entiendo que hay muchos saliendo que no estaban evacuados y esta gente que ya está evacuada quiere entrar a recoger más cosas.
Hay unas zonas que no dejan entrar, porque o sea, lo que es el camino cumplido hacia arriba no dejan entrar, hay otras zonas que sí dejan entrar, y estamos yendo con las personas. Ellos aquí tienen que decir dónde van y los vamos acompañando nosotros, y ellos tienen un tiempo, tampoco les vamos a presionar, porque es que es duro ver a las personas corriendo que no saben lo que quieren coger, y pues es que tampoco puedes presionar a las personas que para que saquen las cosas, sino pues ayudarlos en lo que uno puede. Y hay zonas que, lo que te iba a decir antes, que hay zonas que no se pueden entrar, pero siempre con mucha precaución y mucho pendiente siempre de que, pues eso, de la lava, que es una cosa que viene bajando, viene lento, pero viene bajando.
Estoy viendo en la información que ha publicado el Gobierno de Canarias que la orden se dio a partir de las 10:30 y van a tener de tiempo hasta las 5 de la tarde, o sea que tienen relativamente tiempo para que les haga de forma calmada, ¿no?
Ayer, por ejemplo, pues también a las 5, luego lo dejaron un ratito más, hasta las 7, pues depende de la gente que hay aquí, ya más o menos ellos saben que pues a partir de las 6 o las 7 ya no pueden estar dentro por temas de seguridad, y la gente pues es consciente de las cosas, y más o menos ayer fue un día bastante duro también, pero luego por la tarde pues ya la gente se vio dando cuenta de que a esa hora pues van saliendo y todo muy tranquilo y bien, la verdad que es bien, la verdad que la gente está respondiendo bien. Lo que pasa es eso, que es que la gente no se lo cree lo que está pasando, o sea, la gente no se cree que ese monstruo venga por ahí bajando lentamente y que no hay nadie lo pare, ni que nadie, o sea, es que la gente no se lo cree. Vas con las personas y le sacan una foto a la casa y dice, a ver si la puedo ver otra vez, y uno dándole ánimos, pero No es fácil, ¿eh? No
es parece lo que ocurrió con todo, que no, que llegaba un momento que parecía que no iba a llegar, pero al final llegó la lava.
Lo de todo que fue parecido, y la lava se metió en todo, que estuvo 2-3 días ahí quieta en todo, que para que, yo pienso que es para que la gente sacara todo lo que podía sacar de todo, que ya a los 3 días se llevó todo, que lo conté otra vez. Eso es así. Si no cambia el cono de arriba, lo que es el cono principal, que es el que está mandando todo hacia la laguna ahora, porque todo va hacia, todo lo que está mandando el cono ahora viene por la zona norte, y esto va todo hacia la laguna. Si para en el cono y va por el centro, va para Todoque otra vez. Si el cono va para el sur, pues se mete allá en las manchas y sigue el camino que llevaba por cementerio. Que tampoco dices tú, pues que pare aquí para que coja allá. Es que no sabes, o sea, que esto va para abajo y punto. Esto es una cosa que es impredecible.
Ramón, mucho ánimo y sobre todo felicidades por el trabajo que están haciendo acompañando a los vecinos.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Ya ves, Guillermo, la situación complicada ahora mismo en este acceso a la laguna por la carretera de Puerto Naz, porque con este nuevo anuncio de evacuación de todo el barrio de la laguna, donde nosotros, por cierto, estuvimos esta mañana...
Es la noticia de última hora, Daniel.
Es la noticia de última hora.
De lo que quedaba de la laguna también se ha evacuado.
Sí, recordemos que estaba ya evacuada la parte alta, la carretera de Puerto Naos, que va de Los Llanos a Puerto Naos, divide, cruza el barrio, atraviesa el barrio, justo donde está la gasolinera, donde está la iglesia de la laguna y donde estaba hasta hace 3 días apenas el corte para ir hacia Todoque. De ese corte hacia arriba estaba ya evacuado desde el martes, recordemos que fue cuando se dio la evacuación. Anoche se evacuó otras calles un poquito más arriba, pero la noticia hoy es que de la carretera de la laguna hacia abajo, hacia Taza Corte, también se está evacuando.
No te vayas muy lejos, Daniel, vamos si quieres saludar también conjuntamente a Laura García, a la que creo que ahora podemos escuchar con más claridad. Laura, está ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí, espero que ahora sí
se... Vaya, ahora sí la escucho perfectamente. Bueno, estábamos comentando un poco lo que ayer se comentaba después de la reunión del Comité Científico del PEVOLCA. Yo le decía que casi 18 toneladas diarias de dióxido de azufre en la emisión de dióxido de azufre nos dicen que esto puede ir para largo. Usted me decía que, hombre, que era una teoría hablar de meses, pero bueno, que lo que está claro es que a corto plazo esto no se va a terminar, eso es evidente, ¿no?
Sí, justo, sí, es lo que podemos decir ahora mismo, que no se ve ningún signo de desgaste del sistema volcánico y que la erupción parece que por ahora continúa.
Más allá de la del dióxido de azufre, ¿qué nos dice la sismicidad y la deformación en este caso?
Pues son coherentes con esto mismo. Sigue habiendo terremotos, algunos de ellos han sido sentidos y bastante con una magnitud mayor durante esta noche o esta mañana. Y bueno, pues esto es coherente con ese resultado, y es que pues seguimos con el proceso de erupción en marcha que vemos y que no se ve ningún signo de desgaste por ahora.
Ayer, por ejemplo, tuvimos 73, llegamos a tener uno de 4,4, pero aquí el dato clave es la profundidad a la que se producen esos movimientos, ¿verdad?
Justo, los mayores están produciendo una profundidad de más de 30 kilómetros, son además en la misma zona siempre que fue en la zona donde empezaron alrededor del 11 de septiembre, y entonces, bueno, pues lo que está indicando es todo lo que está ocurriendo en esa zona, que puede alimentar, y además un reajuste del sistema, todo el del magma, que hace que salga pues esa cantidad de lava ahora mismo.
Uh-huh. La lengua que discurre por el noroeste es la que obligó a la evacuación, por ejemplo, el otro día, el martes, va perdiendo potencia. ¿Qué podemos esperar del comportamiento de la lava?
Bueno, por ahora la que está más al norte, que es la que está ahora con más fuerza, es la que está provocando las nuevas evacuaciones,
sí,
¿no? En principio, si no hay ningún cambio en el sistema, pues debería continuar por ahí. Las otras parece que no es que estén paradas del todo, pero el avance es mínimo. Entonces parece que el sistema está por ahí. Esta comenzó el sábado por la tarde, cuando hubo un pequeño cambio en el cono que hizo que la salida fuera por otro sitio, y entonces, bueno, pues si no ocurre algo similar a lo que ocurrió el sábado, lo normal es que siga fluyendo por ahí.
Dani, ¿alguna cuestión para Laura García desde La Palma?
Sí, yo le quería preguntar si se sabe el motivo por el cual las coladas que estaban ya muy cerca de la costa, sobre todo la norte, ¿no?, que estaba a unos 200 metros, y también la que se paró en la zona del Charcón, no avanzan más. Si esa parte ya se ha solidificado y quizás tiene que esperar nuevo aporte de material lávico desde arriba, o tiene algún otro motivo.
Sí, bueno, el motivo es que casi toda la lava está saliendo por la nueva colada, entonces esta tiene un aporte, no digo que sea insignificante, pero muy muy pequeño. Como además, bueno, como ya hemos visto, con todas las coladas se van enfriando según se van separando del punto de emisión, cada vez el avance es más lento y en este momento se han quedado, pues no podemos decir que 100% paradas, pero prácticamente. Lo lógico es que si no hubiera un nuevo aporte de lava por ahí, pues el avance fuera ya muy, muy pequeño.
Sí, básicamente el peligro está hacia el noroeste, hacia la zona...
Ahora mismo sí, pero vamos, tampoco se puede descartar como que algún cambio, en sobre todo eso, en el cono o en los puntos de emisión, pudiera hacer cambiar esto.
Bien. Muy bien. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, a vosotros.
Nos hacemos una composición de lugar de cómo van las cosas. Estamos escuchando testimonios aquí en la cadena COPE los últimos días de personas que han pedido su casa. Voy a saludar a Sidalia, que es miembro de la comunidad además parroquial de San Pío X en Todoque. Ha perdido su casa, ha perdido el templo barrioquial, como ustedes saben, y se ha venido hasta Tenerife a vivir con sus hijos. A Sidalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está? Antes que nada, ¿cómo ha habido toda esta experiencia, Sidalia?
Bueno, pues estamos bien, gracias a Dios, pero claro, no cabe duda que pues un poquito triste, claro.
Triste, usted tiene hijos, como digo, aquí en la isla de Tenerife, se ha podido venir para acá, pero sí. ¿Realmente cómo calificaría todo lo que ha ocurrido en los últimos días, así, Dalia?
Uy, muy penoso, porque ya vemos mucha gente sufriendo, y yo, gracias a Dios, tengo a mi hijo, pero es que hay mucha, mucha gente sufriendo. Y la incertidumbre de todo lo que está pasando, claro.
¿Cómo fue ese momento del que usted tuvo para ir a su casa y recoger algunas pertenencias, lo más básico? ¿Tuvo tiempo? ¿No tuvo tiempo? ¿Cómo fue eso?
No. Salimos con lo que teníamos puesto.
¿Con lo que tenían puesto?
Sí, mi marido y yo. Y cuando vimos la nube encima que explotó, aquello fue horrible. Y el ruido y el pánico y yo que no sé ni explicarte. Y salimos hacia los llanos y punto, nada más. Y ya después, ya cuando quisimos volver, pero no, es que no podíamos volver ya porque ya no se, era la incertidumbre. Claro, las autoridades ya no dejaban tampoco porque, claro, no se sabía el alcance como venía ni... ¿Sabes? Claro, era una cosa un poco que no sabía bien.
¿Y cuando vio caer la iglesia de Todoque, qué pasó por su cabeza, así, Dale?
Ay, por favor. Eso fue un momento bastante, bastante duro, sí.
Muy duro.
Pero no cabe duda que también estoy de acuerdo con el párroco Alberto. Que bueno, que ya que habían caído todas las casas de tanta gente que se nos habían caído, pues seguramente que Dios diría, pues la mía no va a ser menos. Y claro, no es consuelo ni es nada, pero bueno. Iglesia somos todos, templo no tenemos, pero iglesia, pues somos todos. Y la iglesia no se ha ido porque estamos, las personas somos la iglesia. Y templos hay más, o sea que... Por esa parte hay que tener esa fe.
Y volverá a ver un templo con el tiempo, así de área,
sí,
¿no?
Seguro, claro. Sí, claro. Eso está claro. Seguramente que volveremos a verlo, no sabemos dónde, pero bueno. Y que eso, que la iglesia somos todos, donde hay dos o más reunidos, ahí está la iglesia.
Sí, señor. Así, Dalia, ¿qué planes tiene usted? ¿Quedarse en Tenerife con sus hijos? ¿Piensa volver a La Palma? ¿Qué piensa de cara al futuro?
Pues yo la verdad que sí, soy palmera, mi marido es palmero, mis hijos son palmeros, es que somos palmeros. Pero claro, ahora mismo pues estamos como que un poquito así como perdidos, que no sabemos muy bien qué hacer. Pero sí, yo, mi Palma es mi Palma, está claro.
O sea, que volver a La Palma, vamos, lo tiene usted clarísimo, ¿no?
Si Dios quiere, sí, vamos. Y es que mis hijos y todos, ellos aunque los mayores están... trabajando en Inglaterra y todo, pero ellos su palma, que mi hijo también tenía un terrenito y un pajerito que había comprado y lo había arreglado y también lo perdió.
Y también lo perdió.
Exacto, sí. Pero él todavía sigue diciendo anoche mismo que bueno, que su palma es su palma y que volveremos.
Claro.
Volvimos a la página, está claro.
Así, Dalia, le agradezco muchísimo que haya contado a todos los oyentes de la cadena COPE su testimonio. Y mucha suerte, de verdad, mucho ánimo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y mucho ánimo y un abrazo a todos, mi gente de La Palma, todos mi gente de Todoque, que aunque ya no existe Todoque, pero, y un abrazo grande para Alberto, mi párroco, que es un hombre muy fuerte, y para todos, y para los catequistas, que son mis compañeros de catequesis, y para todos.
Perfecto.
Y un abrazo para ustedes también. Gracias por llamarme. Y un abrazo grande.
Gracias por contarnos a nosotros. Un saludo. Gracias, de verdad. Hasta luego, así, Dalia. Son las 11:34. Tengo que hacer una primera pausa publicitaria. Esta es La Mañana, de COPE Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mano de hierro de Bernard Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernard Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Tacoronte Acentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Acentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es.
Chicos, el jueves hacen un monólogo en el teatro y el sábado podríamos ir a hacer kayak. Oye, ¿nos apetecen unas bravas? ¿Las pedimos?
Hay amigos que se apuntan a todo y el nuevo SEAT Ibiza es uno de ellos. Ven a conocerlo en un evento especial el 14 y 15 de octubre en Motor 7 Islas, calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Del 1 al 14 de octubre, Adeje celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos. Espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en Adeje en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, no abandonamos el volcán de La Palma porque, como venimos contando, pues deja numerosos daños materiales. Personas sin hogar como Acidalia, a la que acabamos de escuchar, empresas, explotaciones agrarias. Y seguro que muchos están haciendo algunas preguntas sobre sus bienes asegurados o otros bienes que los tienen. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Me gustaría hablar con un abogado experto en todos estos temas, que es don Iván González. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y la verdad es que, repito, la primera pregunta que se pueden hacer muchos oyentes es quién cubre los daños materiales de estos bienes, si están asegurados en alguna entidad aseguradora, ¿no?
Muy bien, pues mira, si están asegurados, efectivamente hay un organismo público, que es el Consorcio de Compensación de Seguros,
sí,
que hará frente a las indemnizaciones que procedan en virtud de los daños. ¿Y por qué importe hará el pago? Pues en función, primero, del daño que produzcan esos bienes asegurados y también en función de lo que se establezca en las pólizas. Habrá que tener en cuenta cuál es la suma asegurada que tengan contratado los diferentes perjudicados y en función de eso y de la peritación de los daños, se abonará la indemnización correspondiente. Por tanto, el pago no lo hará la aseguradora directamente, sí, porque incluido, al ser un riesgo extraordinario.
Sin el consorcio. Pero
el consorcio de compensación de seguros es el cara al pago.
Ya. ¿Y qué tipo de bienes asegurados indemniza el consorcio exactamente?
Pues muchos. Tanto bienes materiales, pueden ser coches, pueden ser casas, pueden ser también negocios, comunidades de vecinos. Se puede asegurar también el lucro cesante por la pérdida de beneficio, es decir, si yo tengo un negocio y como consecuencia del volcán ese negocio ha resultado afectado y no ha podido explotarlo, si yo lo tengo cubierto en póliza, pues el consorcio también me pagaría la indemnización correspondiente a la pérdida de beneficio. También se asegura la vida de las personas, sí, siempre que tenga un seguro apropiado para cubrir ese riesgo.
¿Porque serían indemnizables por parte del consorcio, por ejemplo, los daños personales producidos por el volcán o no?
Sí, se pueden abonar también, insisto, siempre que hay una póliza que cubra ese riesgo.
Ya. ¿Y están cubiertos, por ejemplo, por el consorcio los daños derivados de la ceniza, por poner un ejemplo?
Nosotros entendemos que sí, porque es un daño material y directo. Entonces, cualquier daño producido por la ceniza estará cubierto, efectivamente.
Uh-huh. Es importante saberlo. Claro, hay mucha casuística, ¿no? Muchos casos particulares. Por ejemplo, se me ocurre, si yo me hago un seguro ahora y actualmente no estoy afectado directamente por el volcán, por ejemplo, ¿no? ¿Tendría cobertura una vivienda si dentro de 20 días sufre daños, por ejemplo, derivados del volcán en este momento o no? Una vez que ya ha comenzado la erupción.
Esta es una pregunta que me han hecho mucho. Mira, en principio yo te diría que no, porque la ley de contrato de seguro dice que será nulo ese contrato de seguro que al momento de suscribirlo ya no existe riesgo. Yo entiendo que todas las viviendas y los negocios y las comunidades de propietarios que están situados en La Palma están expuestos potencialmente a los daños causados por el volcán.
Sí.
Entiendo que no hay riesgo y que, por tanto, el seguro no debería cubrir los daños causados por el volcán, aunque me haga la póliza de seguro, como bien dices, dentro de 20 días. Ahora bien, hay que hacer una matización y una matización muy importante. Resulta que el consorcio, que es el que tiene que pagar, ha sacado una nota técnica donde da a entender que sí, que si tú te aseguras 7 días antes de que se produzca el daño, te abonará la indemnización correspondiente.
Bien.
Con lo cual, creo que jurídicamente no debería abonarse, pero el obligado al pago, el consorcio, ha dicho que sí, que te lo paga. Por tanto, mi consejo a todos aquellos que no estén asegurados, teniendo en cuenta que una póliza de esta índole no suele ser muy elevada, es que se aseguren.
Vale. Otro caso particular que se me ocurre, por ejemplo, en el caso de los propietarios, si el volcán no le ha afectado directamente a su casa, pero le han obligado a salvajarla, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene derecho a reclamar inhabitabilidad, pérdida de beneficios o de alquileres, por ejemplo, o no?
Pues hay que distinguir dos situaciones. Si tengo cubierto efectivamente ese riesgo y resulta que la casa queda aislada por la lava y no puedo acceder a ella, entonces sí está cubierto. Lo que no estaría cubierto es el desalojo de la vivienda por medida preventiva, porque la autoridad gubernativa ha decidido que existe un riesgo para las personas y, por tanto, digamos, prohíbe que yo pueda ir a mi vivienda. En ese caso no estaría cubierto.
Bien. Bueno, hay muchos casos, evidentemente, pero yo le agradezco, la verdad, que a Iván González que nos haya dado unas pinceladas, es abogado experto en este tipo de indemnizaciones. Iván, muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, gracias a ustedes por contar conmigo.
Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. 11:43. A vuelta de pausa, ojo, me espera el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. Vamos a hablar de Tenerife Sur, de la terminal y de qué va a pasar con este asunto.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Eres joven y quieres ampliar tu horizonte? Entra en la nueva web horizontejoven.es de Juventud La Laguna y encuentra las temáticas que te interesan. Influencers, cursos gratuitos, conciertos, arte, medio ambiente, diversidad, gaming, empleo. Para disfrutar, aprender y compartir nuevas ideas. Amplía tu horizonte en horizontejoven.es. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Hey Jorge, ¿qué tal? ¿Sigue en pie lo de tomar algo hoy? ¿Te parece bien si traigo conmigo a Geranio?
¿Geranio? ¿A tu planta?
Cuando te da por algo, te da. Y con el nuevo SEAT Arona, te va a dar muy fuerte. Ven a conocerlo en un evento especial el 14 y 15 de octubre en Motor 7 Islas. Calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, seguimos en esta mañana de COPE Tenerife. Vamos a cambiar ya el tercio. Esta mañana ha estado Mario Otero, que es el director de aeropuertos del Grupo Canarias en AENA. Ha estado con Mayer Trujillo después de que ayer Sebastián Franqui anunciara en el Parlamento de Canarias una reunión con la secretaria de Estado la próxima semana, en la que se pretende que esté también el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con Isabel Pardo de Vera, la secretaria de Estado de Transportes, como les decía. Porque la cuestión es muy clara. Bueno, quiero que lo escuchen de la voz esta mañana de Mario Otero aquí en COPE Canarias, relatar cuál es la situación ahora mismo. Escuchen.
Donde en esta próxima etapa lo que hacemos es la redacción del proyecto. De hecho, además, bueno, consensuado con el Cabildo, estamos buscando la fórmula, o casi la tenemos prácticamente cerrada, para que sea un concurso, digamos, de ámbito internacional, y eso sería redacción de proyecto en este periodo del DORA II. En la inversión, en principio, en el DORA II no está contemplada a día de hoy, con lo cual, bueno, lo importante es que el siguiente DORA es la recuperación del tráfico y acometer la inversión en el siguiente DORA.
Nos escucha el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo.
¿A usted qué les parece estas palabras de don Mario Otero, Pedro?
Hombre, don Mario siempre es un hombre con afán de conciliador. Bien, es verdad lo que comenta, de que llevamos tiempo negociando Cabildo y AENA en la alternativa. ¿Cómo queremos ese aeropuerto Tenerife Sur y qué tiene que tener esa nueva terminal? Pero no nos resignamos a que no se ponga partida presupuestaria. Por eso le hemos dicho al gobierno que donde tenía que haber puesto partida AENA, que desgraciadamente pues se convirtió en una empresa semiprivada, en donde las intervenciones en los aeropuertos ya no las paga el Estado, sino es que es AENA la que lo determina junto con las compañías aéreas, sí. Pues ante esa situación en la que no va a haber la inversión que necesitamos en Tenerife Sur, pues nos hemos dirigido al gobierno de España para decirles, oye, tenemos que sentarnos y hablar, tenemos que partir de un proyecto de nueva terminal, de una nueva terminal, que no significa demoler lo que está construido, sino de verdad hacer una lectura integral de un edificio que siempre se ha ido haciendo por cachos y cachos y cachos, y que ya toca que sea la terminal de un aeropuerto internacional, que es de los más rentables del...
A ver, yo lo que le he entendido a Mario Otero es que esa propuesta va a llegar, pero que no va a ser el periodo 2022-2026, sino el periodo 2027-2031. Es decir, que ahora se va a inaugurar esa parte de la terminal, que yo no entiendo muy bien por qué, está construida en 2009 y no se había inaugurado todavía, pero que se deja para ese segundo DORA, es decir, para el periodo 2027-2031, esa nueva terminal. En cualquier caso, Pedro, la cuestión es, ¿en esa reunión con Isabel Pardo de Vera la próxima semana se van a poder adelantar plazos? Es la pregunta, el quid de toda esta cuestión. Sí, como decía ayer Chano Franqui.
El quid de la cuestión es, no se trata de ahora decir solo qué inversión se va a hacer, porque inversión en el pasado, hasta el año 21, en estos 5 años, se han invertido alrededor de 152 millones, 154 millones de euros en Tenerife Sur. Pero es que esa no es la cuestión. Porque al final van haciendo
pedazos de un aeropuerto sin hacer un aeropuerto de verdad entendido como las salas adecuadas para que la llegada de pasajeros no se convierta en el tumulto que es a menudo cuando llegan vuelos internacionales, tener unas entradas y accesos pensadas en la movilidad de ahora y de la de los próximos años. Y estamos hablando de un proyecto que para nosotros no puede estar por debajo de los 9 o 10 millones de euros. ¿Qué voy a plantear a la consejera? Perdón, a la secretaria de Estado.
Sí.
En primer lugar, es que necesitamos ese proyecto, porque si no hay un proyecto de verdadera terminal, da igual que venga la inversión ahora o más adelante, no se va a hacer lo que necesita el aeropuerto. Si es necesario, el Cabildo de Tenerife está dispuesto a financiar adelantadamente esa inversión, ese proyecto. Coordinarnos con AENA, como venimos haciendo durante los últimos 2 años en reuniones reiteradas con ellos para definir cómo queremos Tenerife Norte y Tenerife Sur. Pero ahora necesitamos dar el paso. Primer paso, proyecto de verdad de Tenerife Sur. Estamos dispuestos a prefinanciar ese proyecto y queremos además que haya un compromiso de partida económica para poderlo impulsar, porque si no, no vamos a ninguna parte. Y eso tiene que ser desde el momento en que tengamos el proyecto, no para dentro de 5 años.
Ya, o sea que entonces, con tal de que exista ese proyecto, ustedes darían como mal menor la posibilidad de que vaya en el segundo hora, digamos. Pero lo importante es que exista ese proyecto, que ustedes no lo tienen todas con ustedes, ¿o no?
Yo, ahora que estamos en el segundo hora, yo lo que no quiero es que se vaya al tercero. O sea, lo que estoy diciendo es, vamos a encargar un proyecto de verdad, no un trozo de proyecto, un proyecto de verdad, y cuando tengamos ese proyecto, un proyecto de conjunto que entendemos que no puede ser con una partida como la que está prevista de 3,5 millones, eso es insuficiente para el tipo de aeropuerto que queremos, tenemos que tener una cantidad suficiente de dinero que nosotros calculamos al menos en 10 millones de euros, y a partir de aquí que haya un compromiso de inversión para ejecutar lo que resulte de ese proyecto, que además queremos hacerlo consensuado con AENA, porque venimos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. En definitiva, se trata de compromiso. Y si eso, y si ahora no se puede comprometer el gobierno con esos 10 millones, el Cabildo de Tenerife está dispuesto a adelantarlo.
Y francamente, ¿cree que habrá buena voluntad por parte de AENA?
Bueno, AENA en principio de la última reunión que tuve, lo que sí me dejó claro es que evidentemente no se iba a oponer a ninguna iniciativa que pudiera partir desde aquí, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos y negociando propuestas para los aeropuertos de Tenerife. Pero ahora a mí lo que me interesa es que haya un compromiso por parte del gobierno y eso espero que lo podamos tener al final.
Muy bien. Quedamos pendientes de esa reunión de la semana que viene. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego, presidente.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El derbi canario se juega en la COPE. Este sábado desde las 2 de la tarde, especial tiempo de juego con motivo del encuentro que se juega en el Estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Todos los datos, las aficiones, los presidentes, los protagonistas y un elenco de anécdotas que te contaremos antes, durante y después del partido en las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Latitude Hub, Mutua Tinerfeña, Cerámicas Tacoronte, Caron Fly, Luz Hogar Tenerife y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia
como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
7 minutos, me quedan para llegar a las 12:30. Miren, estábamos hablando del aeropuerto del Sur ahora y hablamos de la otra gran infraestructura que ha generado polémica en los últimos tiempos, que es ese puerto de Fonsalida que parece nunca llega. Bueno, el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de nuestra provincia ha elaborado un informe, se llama Consideraciones sobre la conexión marítima de las tres Islas Verdes con Tenerife, y a grandes rasgos es firme defensor en este informe del puerto de Fonsalida. Rosalía como la única alternativa al puerto de los cristianos, pero establece la posibilidad de crear una dársena exterior en ese puerto de los cristianos, aparte de determinar que hay, bueno, lo que sabemos, ¿no? Problemas de movilidad en el tráfico en entrada y salida de ese puerto. Don Emilio Grandes, decano del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Lo ha explicado muy bien? Serían, digamos, los tres titulares que deja este informe, porque ustedes son firmes defensores del puerto de Fonsalía, ¿queda claro, no?
Nosotros en el informe lo que hemos tratado es poner sobre la mesa las posibilidades técnicas que ofrece los cuatro puertos de Tenerife que han estado en el debate en estos últimos meses, ¿no? Se ha hablado de la posibilidad de conectar Santa Cruz con el puerto de Santa Cruz con La Palma, el puerto de Granadilla con las tres islas verdes, como se le denomina ahora,
sí,
y luego las posibilidades que ofrecen los cristianos y Fonsalía, ¿no? Lo que sí dejamos claro en el informe es que ni Santa Cruz ni Granadilla son alternativas para el tráfico de pasajeros con las islas verdes, como decimos, no es una conexión viable.
Pero explíqueme este tema de la dársena exterior de los cristianos, que es el que me parece más llamativo y que me quería que explicara con detalle. ¿Cuál es la propuesta acerca de este asunto?
Lo que le iba a comentar, nosotros consideramos que las únicas alternativas viables es el puerto de los cristianos, sí, o Fonsalía.
Bien.
En el puerto de los cristianos se ha quedado pequeño, ya lleva bastante tiempo y lo estamos viendo como, sobre todo en los momentos puntas, domingos, Semana Santa, no hay capacidad para la carga de los coches. En la dársena de espera de los coches se ve saturada y eso trae bastantes problemas. Para la carga de los barcos y para la descarga, pues sufren el problema de tráfico de los cristianos. Y luego hay otros aspectos que son menos conocidos, pero por ejemplo, que hay que dar a conocer. La eslora de los barcos supera la longitud de los muelles de atraque y el ancho, la manga de los barcos supone el ancho de donde atracan. Eso trae unos problemas de seguridad que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si se quiere seguir, el puerto de los cristianos tiene la posibilidad técnica de ampliarlo hacia el exterior. ¿Qué pasa? Ahí tiene un problema de tramitación ambiental, porque, como es sabido, es una zona de especial conservación toda la franja que va desde la Punta de Rasca hasta Tenerife. Entonces,
aunque desde el punto de vista técnico podría ser una solución buena, digamos, desde el punto de vista medioambiental tropezaría con dificultades.
Efectivamente, nos encontramos en la paradoja de lo que también le pasa a Fonsalía, el tema de la tramitación ambiental.
Yeah.
Entonces, ahora mismo estamos en una paradoja, que cualquiera de las soluciones que son técnicamente viables se encuentra con una tramitación administrativa muy complicada.
Pero con esa dársena exterior ganaríamos capacidad, ganaríamos mayor libertad de movimiento, más allá del tema de las loras, etcétera, ¿no? Imagino.
Efectivamente. Y tendría incluso la posibilidad de ese atraque adicional que puede ser necesario según la evolución del tráfico va reclamando, ¿no?
Pero no les corresponde a ustedes evaluar el tema medioambiental, quiere decir, ustedes evalúan el tema técnico, por decirlo de alguna forma, ya.
Sí, o sea, técnicamente es viable, efectivamente, además es una zona que no tiene grandes profundidades, está protegida, o sea que es un puerto que es una ampliación relativamente sencilla. Chocaría con el tema efectivamente de la tramitación ambiental. Y luego hay que recordar que hay que resolver la salida del puerto, claro. Con la consolidación que hay.
Me queda solo realmente un minuto y medio, Emilio. Sí. Por ir al grano, quiero decir, la solución a los problemas de movilidad pasaría por el soterramiento. ¿Ustedes desde el punto de vista técnico lo ven bien, como por ejemplo argumenta el alcalde de Arona? ¿La salida de la avenida Chayofita?
Es una de las posibilidades, efectivamente. Es una de las posibilidades, pero que tengan en cuenta que todo se va a desarrollar el mojón y el problema de tráfico de ahí no es el puerto, sino toda la actividad urbana que hay alrededor. El puerto está entre un 15 y un 20% del tráfico que se genera en hora punta. De todas maneras, hemos llegado a un punto que es, como le decía antes, la paradoja, que no tenemos proyecto, la tramitación administrativa de cualquier proyecto es muy larga, y van a pasar unos años hasta que encontremos solución. Los cristianos tienen que seguir aguantando hasta que tengamos una solución. ¿Será los cristianos? ¿Será los Fonsalía? pero estamos en un punto muerto que las nuestras administraciones se tienen que poner de acuerdo y empujar en una línea. Tiene que haber, claro, un consenso en las infraestructuras básicas, porque si no, estamos de congestión en todas las infraestructuras básicas de la isla.
Está claro, está claro. Le agradezco muchísimo a Emilio Grande, que es decano del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, que nos haya explicado aquí en la cadena COPE. Emilio, gracias, un saludo.
Estamos a su disposición para lo que requieran. Un saludo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis en el día de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuiños.com.
Dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo, ya te digo yo que no habrá una nueva terminal del sur, olvídenlo. Harán un lavado de cara y pa'lante, como todo en esta isla. Otro oyente que dice, y en tiempos de pandemia no le he oído alzar la voz a Tenerife cuando estaba en fase 3 y no le correspondía. Bueno, ahora leo el mensaje con al completo.